Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, por favor. 1 Corintios capítulo 6 en nuestras Biblias. Estamos hablando acerca de la iglesia perdurable. Y ya que comenzamos a grabar, quiero mencionar algunas cosas. Las características de la iglesia perdurable, el estudio de esta noche, es el estudio número 11. Y me pidieron por internet que si pudiera decir una vez más los nombres de los estudios. Ok, arrancamos con el primero de la unidad. La iglesia perdurable es aquella que se mantiene unida a todo costo. En segundo, es la que tiene una misión definida, evangeliza. Tercero, tiene un liderazgo sólido. Cuarto, es una iglesia transformada por el poder del Espíritu Santo. Cinco, una iglesia que cree en la inspiración de la Biblia, la palabra de Dios. Seis, es la iglesia que vive el amor, no solamente lo habla, lo vive. Siete, es la iglesia que ora a tiempo y fuera de tiempo. Ocho, una iglesia perdurable es la que cuenta con gente comprometida con el reino de Dios. Nueve, una iglesia perdurable es la que cuente con gente generosa para que el evangelio pueda caminar. 10, la semana pasada, una iglesia perdurable es una iglesia sana. Y vimos las características de una iglesia sana. En esta noche, yo quiero hablar de otra característica. Una iglesia perdurable es una iglesia que posee gente sabia. Y le voy a explicar de qué se trata. Hay algo que a uno no le enseñan en el seminario, hermanos. Yo he estudiado en un seminario casi 25 años, desde el profesorado, la licenciatura, la maestría, el doctorado y otros 44 cursos más. Pero hay cosas que no se las enseñan en un seminario. Hay cosas que usted tiene que vivirlas en el ministerio. Este libro fue escrito por Leslie Flynn y se llama Cuando los santos se pelean. Y la foto que aparece ahí son dos guantes de boxeo en una banca de una iglesia. Cuando los santos se pelean. ¿Quiénes creen que son los santos? Ustedes. ¿Y ustedes se pelean? No vino ahora. Ok. La resolución de conflictos en una congregación no es algo que le enseñan a usted. A usted le enseñan principios generales de cómo resolver conflictos en una situación determinada. Entonces, a lo que quiero referirme es que las iglesias no están exentas de dificultades. Todas las iglesias tienen problemas, pero escúchenme. Si una iglesia no tiene gente sabia para resolver conflictos, la iglesia se acaba. Hay cantidad de iglesias que se han cerrado, hermanos, porque se presentó un conflicto dentro de la iglesia y no hubo gente sabia para manejar las cosas. Y le podría mencionar a lo largo de una vida cantidad de iglesias. Y el pastor fulano, ¿qué pasó? Y la iglesia que estaba en esta esquina, y la iglesia que estaba allá, ¿y qué pasó con aquella otra? ¿Y qué pasó con esto? Bueno, le podría mencionar cantidad de situaciones. Y no voy a mencionar ni lugares, por supuesto, ni nombres para evitar cuestiones, ¿verdad? Pero hubo una iglesia. El hijo del pastor tocaba la guitarra. Y el hijo del pastor embarazó a una muchacha de la iglesia. Ese conflicto no se supo manejar dentro de la iglesia y se acabó la iglesia. No supieron manejarlo. Entonces, yo quiero hablar de que la iglesia que perdura, la iglesia que permanece, aquella iglesia que trasciende, es la iglesia que tiene gente sabia para resolver conflictos. Y resolver conflictos en una iglesia no solamente significa que se haga lo que un grupo específico de gente quiere por el orgullo que ellos tienen, sino que se tomen decisiones, en primer lugar, que beneficien el reino de Dios. Porque al fin y al cabo eso es lo que nos interesa. Pero no en todas las iglesias hay gente que son pro reino. Hay iglesias que tienen personas que les interesa más la autoridad que otra cosa. Les interesa más que se tome en cuenta su opinión más que otra cosa. Y algunos lo hacen de manera condicionada. Ustedes no van a poner atención a lo que yo digo, yo me marcho de aquí, yo me voy. Y este tipo de situaciones, hermano, yo entiendo la teología cómo debe ser y entiendo la Biblia cómo debe ser y la predicación cómo debe ser, yo lo entiendo porque lo he estudiado. Pero hay cosas en la vida ministerial que no te las enseñan nunca en un seminario. Veamos lo que dice la palabra, 1 Corintios capítulo 6, versículo 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué? Ojo, ¿no hay entre vosotros qué? Sabio. Ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Por eso digo, la iglesia perdurable es una iglesia que posee gente sabia, no cualquiera. Y se lo voy a mostrar. Versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto es ante los incrédulos. Quiere decir que hermanitos en Cristo estaban llevando ante los tribunales a personas por dificultades que habían entre ellos. Y dice Pablo, ¿por qué no resuelven la situación ustedes como iglesia? ¿Qué tienen ustedes que andar llevando situaciones a los tribunales, a la gente inconversa, a la gente que no conoce a Dios, para resolver sus conflictos y sus situaciones que están pasando? Resuelvan entre ustedes. Y no solamente eso. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos. ¿Entre quiénes? Entre vosotros mismos. Por eso, mire, cuando los santos se pelean, dice este autor. ¿Ok? Este libro, y para... When the Saints Come Storming In. My goodness. Ok, fue traducido del inglés. O sea que también ellos se pelean en inglés. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Por supuesto, si no estamos llamados a estar peleando de ninguna manera. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien ser defraudados? ¿Qué significa eso? Bueno, eso fue lo que me hizo la señora a mí, ¿verdad? Está bien, no hay problema. Que Dios la bendiga. Se acabó. No, pero se va a dar cuenta quién soy yo. No, hombre. ¿Por qué? Sufre el agravio. Yo les he contado las cantidades de situaciones que han habido acá. Carros, hermano. Un hermano, ¿se acuerda? Que vendió el carro y que caminaba. Y resulta que cuando el otro se lo trajo ya no caminaba. Un lío que se armó. Sufren el agravio. ¿Por qué no sufren el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. La iglesia perdurable es una iglesia que posee gente sabia. Un problema mal manejado en una iglesia puede terminar con la iglesia. Y hermano, mira, los gobiernos y las empresas buscan gente sabia. ¿A qué me refiero con gente sabia? Me refiero con gente capaz, gente competente, gente calificada, gente idónea, gente experimentada y eficiente. Los gobiernos, las empresas. La iglesia también necesita gente como esta para que cuando se presenten situaciones que amenacen la existencia de la iglesia, se puedan manejar los conflictos internos con sabiduría. Porque nosotros queremos que la obra del Señor permanezca. Y recordemos que tenemos un enemigo que es el diablo. El diablo es capaz de meter cualquier tipo de problema, cualquier tipo de dificultad en una congregación para que esa congregación se acabe. Muchos de los problemas, hermanos, que suceden en una iglesia pueden ser especialmente viniendo de parte del liderazgo. ¿Ok? Cuando se permiten situaciones en el liderazgo o cuando hay pecado en el liderazgo. Pecado en todas las áreas. Ya puede ser un pecado de inmoralidad. Puede ser un pecado de meter la mano en la ofrenda donde no se debe. Y hay un lío, hay un problema, una situación delicada. Hace poco una iglesia estaba en una situación ya casi para terminar la situación, ¿ok? Porque el pastor estaba tomando dinero sin que la gente se diera cuenta. Eso es un problema serio en muchos lugares. Luego se levanta un grupo, se levanta otro, porque en todos lados pasa lo mismo. Un grupo está a favor del pastor, y otro grupo está en contra, ¿sí o no? Siempre pasa lo mismo. Mire, pobrecito el pastor, que esos rumores que se han levantado no son ciertos y que no sé qué, y el otro grupo dice, no, cómo no, que esto, que lo otro. Entonces, claro, no pueden convivir, no tienen gente sabia para resolver los conflictos internos de la iglesia y termina la iglesia pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque la gente al final del día se va. La gente, no todo el mundo tiene la madurez, pero cuando no se tienen personas sabias para manejar las cosas, la existencia de la iglesia está en peligro. Conflicto entre líderes, problemas entre creyentes. Cuando hay iglesias donde no se sabe, ¿verdad? Los líderes, porque mire, esto es una cosa natural y hay que tenerle muchísimo cuidado. Y digo esto con todo el respeto y el cariño que me merece el diaconado de esta iglesia, porque la verdad que han demostrado en los últimos años ser unos grandes servidores. Pero al inicio, al principio de esta iglesia, el problema era serio con el diaconado. El diaconado de esta iglesia manejaba la chequera de la iglesia. Recuerdo un día que era día de pago, y le hablé por teléfono al hermano encargado, el que tenía la chequera, y le dije, hermano, estamos esperando que venga y pueda entregar usted los cheques. No, me dijo, estoy en Whistler. Y le dije, ¿y qué vamos a hacer? Es primero del mes, ya teníamos que haber pagado hace 2 días. Bueno, me dijo, ese no es mi problema. Yo no puedo, yo no trabajo para la iglesia, no sé qué. Un diácono. No, yo me he echado unos rounds. ¿Usted piensa que he llegado a 30 años aquí por mi linda cara? Usted sabe que un día yo reuní a mis 12 diáconos. Esa es otra oportunidad. Reuní a mis 12 diáconos y les dije, ninguno de ustedes tiene ministerio. ¿Cómo es posible que ustedes quieren gobernar la iglesia y ninguno sirve? Lo que quieren es autoridad. Y diácono no es tener autoridad, es ponerse a servicio del pueblo. Entonces, en este día, el que no me tome un ministerio va a tener que dejar el diaconado. De los 12 me renunciaron 10. El siguiente día amanecí yo con 2 diáconos en esta iglesia. 10 me renunciaron. Porque le dije, bueno, o das clase de escuela dominical, o te metes al ministerio de evangelismo, o te metes al ministerio de visitación, o te metes, métanse a algo, porque no pueden estar ustedes aquí nada más como que son los próceres de la independencia, hermano. Que ya pagaron el precio allá, ¿verdad? Hace 500 años, entonces ahora ya pagamos el derecho de piso, pues. Ahora somos nosotros los que tomamos la autoridad. No, y mire, esa situación que se presentó, los recibos, hermano, pagábamos late charges every single month. Cada mes pagábamos fees innecesarios. ¿Por qué? Porque se pagaban tarde los recibos, porque ellos manejaban la situación. Hasta que le quité la chequera. Y le dije, no se puede, no, señores. Y yo les voy a dar un reporte y ustedes lo van a tener. Y pueden chequear porque jamás, y Dios es mi testigo, cuestiones de dinero, a eso no, conmigo no va. Y ustedes van a tener un reporte y ustedes pueden revisar las cuentas y ustedes pueden ver y pregunten todo lo que quieran. Y si quieren pongan también a un contador externo, lo cual hicimos en ese entonces. A la vuelta de 3 meses teníamos las cuentas al día. A los empleados se les comenzó a pagar al día. Nunca más. Nunca más volvimos a poner la chequera en manos de un grupo de la iglesia. La chequera se maneja en la iglesia. Yo respondo por lo que pase aquí. Yo respondo. Y los empleados de esta iglesia saben y les digo, si hace falta dinero, se lo robaron ustedes. Yo no tengo tarjetas. No tengo. Nunca he tenido. Yo no puedo agarrar una tarjeta de la iglesia e ir a sacar dinero. No tengo. Manejo una tarjeta de crédito de la iglesia. Nada más. Y hay ciertas cantidades que no puedo gastar más de $300 y no estoy consultando con las personas que están envueltas en esto. Y así se manejó por el resto. Llegamos a 30 años de esa manera. Pero hay congregaciones que no pueden manejar la situación. No la pueden manejar. Yo jamás he comprado un café ahí enfrente con una tarjeta de crédito de la iglesia. No, señor. Y escúcheme esto. Jamás en mi vida yo he pagado un parqueo con la tarjeta de crédito de la iglesia. Un parqueo, y esto es que ando haciendo cosas de la iglesia, nunca. Que le diga, mire, aquí pagué el parqueo, o traer, aquí está esto, por favor, págueme de... Jamás en 30 años, señores. Cuando yo voy a comer a personas y vamos a comer con que son cosas muy personales, pago yo, nunca la iglesia. Porque yo cuido la iglesia. Porque yo cuido la tarjeta de crédito de la iglesia. Porque yo cuido la economía de la iglesia. Pero esto crea una situación tremenda en muchas congregaciones. Y se hace un lío y se hace un pleito y eso. Es por eso que cuando han surgido hermanitos en medio de nosotros, diciendo, pero en todas las iglesias le enseñan a uno un presupuesto al principio del año y uno sabe en qué se gasta tal cosa y en qué se gasta tal otro. Le digo, aquí no. Aquí se paga todo. No se debe nada. Y Dios nos ha permitido y nos ha dado la bendición de tener más de lo que nosotros merecemos en realidad. Dios ha sido bueno. Entonces, ¿qué problema? ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es el lío? Ahora, la característica de una persona sabia, ¿quiénes son? Porque, le digo, no todo el mundo, y lo dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, ¿verdad? Hay aquí que no son muchos sabios entre ustedes, dijo el apóstol, no yo. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de esa gente sabia que uno necesita dentro de una congregación? Una persona temerosa de Dios, en primer lugar, porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Una persona que tenga temor de Jehová. Una persona prudente. Una persona prudente es una persona que prevé, ¿verdad? Que previene. Una persona humilde es una persona sabia. ¿Por qué? Porque ningún soberbio actúa sabiamente. Ningún soberbio, ningún iracundo actúa sabiamente. Es una persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Escuchen, una persona que sabe controlar sus emociones. Yo no puedo trabajar con gente que va a estar llorando por decisiones ejecutivas que se toman en una congregación. No puedo trabajar así. A mí no me van a manipular las lágrimas de ninguna mujer. ¿Por qué? Porque yo tengo el reino entre ceja y ceja. No es hacer sentir bien a la hermanita, ¿verdad? Que le pasa una mosca, whatever. Pero yo sé que hay personas que tienen mentalidad de negocio, mentalidad de empresa, mentalidad de salir adelante, mentalidad de hacer las cosas, o que ya sufrieron demasiado en su vida como para seguir chillando. Ya pasaron un buen tiempo en su vida y dicen, no, ¿sabes qué? Pues al toro a los cuernos, ¿verdad? Que es las decisiones que se tienen que tomar, démosle viaje. Una persona sabia es una persona que tiene discernimiento. Una persona que evita hablar de los demás cuando no están presentes. Una persona que es coherente, y eso cuesta encontrar un montón, mi hijo lindo, entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Es una persona que es positiva. Una persona que sabe integrar su mundo interior con su entorno social. Que sabe reconocer cuando se equivoca y lo admite inmediatamente. Lo siento, la regué, mi error. No que está queriendo demostrar que no se ha equivocado cuando la equivocación es obvia. Una persona que es humilde para aprender y cuestionarse. Esta es una de las grandes cualidades en la vida. Hace poco, vino una persona y me dijo, quiero que me ayudes a apoyar a un pastor. Somos amigos. Y le dije, ¿a quién? Fulano de tal. Le dije, no. Me dice, pero ¿y por qué? Porque ese hermano no tiene la humildad para aprender. Él cree que ya lo sabe todo. Y por eso es que no funcionó aquí, tampoco funcionó allá, tampoco funcionó aquí, tampoco funcionó allá, porque él piensa que ya lo sabe todo. Que él sabe todo y que nosotros no sabemos nada. Entonces no, porque esa humildad de saber que todavía tengo por aprender es una cualidad muy importante. Saber escuchar con atención y respeto a los demás. Por eso la Escritura dice, oye, hijo mío, mis razones. Esa es la sabiduría. Aprender a escuchar. Otra persona sabia es aquella que asume los obstáculos y los enfrenta. Sabe encontrar posibilidades, resultados, donde otros solamente ven problemas. Que sabe emitir juicios justos, que es imparcial. Una persona sabia es una persona que apoya económicamente la casa del Señor. ¿Por qué es sabio? Pues hermano, porque la bendición está en aquellas personas que apoyan la obra del Señor. Iglesias con gente sabia, primeramente resuelven conflictos. Porque los conflictos en una congregación son inevitables, mi hermano. Los conflictos tienden a crear un ambiente de tensión o incomodidad, quebrantan la armonía, quebrantan la unidad del cuerpo de Jesucristo. Y con el correr de los años, con la experiencia que un pastor adquiere y un grupo de gente sabia adquiere, con esa experiencia, entonces uno puede prevenir los conflictos. Claro, cuando uno comienza la regada que uno comete, pues porque no sabe cómo funciona la cosa. Miren, algunos deben recordar esto. Teníamos 6 mesecitos de haber comenzado esta iglesia, hermano. 6 meses de haber comenzado. Yo estaba en una reunión con unos pastores cuando recibí una llamada de una situación bien delicada. Pero bien delicada. Estoy hablando de hace 30 años, ¿ok? Y las familias, pues ya obviamente no están con nosotros. Pero había una situación terrible de inmoralidad en ese entonces. Terrible, una cosa bien, bien difícil. Y claro, pueblo pequeño, infierno grande, ¿verdad? Habíamos comenzado con 12 personas en la iglesia nosotros, ya a los 6 meses andábamos por unas 60, el grupo estaba bien bonito, y como era un lugar pequeñito, según nosotros, habíamos llenado el estadio, ¿verdad? Ya con 60 gente, porque el lugar chiquito. Y hermano, y como se supo lo que había pasado, ¿okay? Y la persona quería seguirse congregando, es una situación tremenda en ese entonces. La cosa es que se dividió la iglesia, hay personas que me dijeron a mí de todo en ese entonces. Me dijeron que yo no era pastor, me dijeron que yo no iba a durar aquí ni un año siquiera en la iglesia. ¿Qué? Todo ese montón de tonteras. Porque yo he aguantado cosas en 30 años como usted no tiene ni idea. Si yo estoy aquí por gorrón, hijo. ¿Me entiende? Pero hay personas que no se miden. Hay personas que no se miden. Pero una cosa yo sé. Y entienda esto. No se preocupe por tener el respaldo de la gente. Preocúpese por tener el respaldo de Dios. Yo le digo a los pastores donde quiera que yo voy, Dios no unge computadoras, Dios no unge laptops, Dios no unge libros, Dios unge hombres y mujeres. Usted preocúpese por tener la unción del Espíritu de Dios cada vez que usted se pare en ese púlpito para predicar el Evangelio. De eso preocúpese. El pueblo son ovejas. Y a veces las ovejas dicen cosas porque tienen la boquita para decirlas nada más. Todas esas personas que se fueron en ese entonces regresaron a la vuelta de un tiempo a la casa del Señor. ¿Por qué? Por ese corito tan lindo que dice que en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Quiero que nos vayamos, por favor, al Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18, vamos a ver qué dice el versículo 13. Mire usted, le muestro rápidamente esta porción de la Escritura. El suegro había venido de visita para ver a su yerno. Mire usted. Entonces, el suegro comenzó a darse vueltecitas para ver cómo Moisés hacía las cosas. Y dice en el versículo 13, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde qué horas hasta qué horas, hermano. Desde muy temprano en la mañana hasta bien tarde en la noche. ¿Ok? Y el suegro, viendo el suegro de Moisés, porque los suegros siempre andan viendo cosas, ¿verdad? Todo lo que él hacía con el pueblo, mire lo que dijo el suegro. ¿Qué es esto que estás haciendo con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés le dijo al suegro, ¿por qué el pueblo viene a mí para consultar a Dios? Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Y hermano, tener que decirle al legislador de Israel, tener que decirle al gran profeta de Dios, usted está equivocado, no cualquiera tiene, ¿verdad?, los pantalones de hacerlo. Pero el suegro, como es suegro, le dijo, no está bien, señor. Pero suegro, tú has hecho las cosas por todo este tiempo. Sí, mi hijo lindo, no está bien. Y te voy a decir por qué. Versículo 18, te vas a morir. Lo interesante es que le digo, te vas a morir del todo. Mire, desfallecerás, no un poquito, sino vas a desfallecer del todo. Te vas a morir, mijo. Y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es, ¿qué? Demasiado pesado para ti. Oye, Moy, no lo vas a poder hacer tú solo. Y Moisés se da cuenta de la virtud que le acabo de decir hace poco yo. Que hay personas que lo saben todo. El que cree que lo sabe todo, hermano, no le pone atención a nadie, mijo. No, él es un brutito de primera marca que piensa, yo, tal cosa. No sabe nada. Este puso atención. Entonces, en el versículo 21, ahí vienen las recomendaciones. Y mire usted, además, escoge tú de entre el pueblo, vamos a ver, Varones, ¿qué dice? De virtud. En segundo lugar, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Ah, entonces le está pidiendo que busque gente sabia, ¿verdad? Busca temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo van a traer a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Muéstreme, por favor, en la NIV, el versículo 21. Y lo dice de otra manera. Serán ellos los que funjan. Elige tú entre el pueblo, hombres, mire usted, capaces, temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas. Y desígnalos jefes de mil. Ok, la pregunta es esta. ¿Acaso le dijo Moisés, escoge gente cualquiera, hombre, para que haga estas cosas? Estamos hablando de juzgar entre el pueblo. Estamos hablando de personas sabias que se necesitan dentro del pueblo de Dios. Porque se van a presentar conflictos un día. Acuérdense que estoy todos estos mensajes que estamos predicando, ¿verdad? Porque yo no voy a ser eterno tampoco. Para que puedan saber cómo se hacen estas cosas. No se le puede prestar atención a personas necias. No se le puede prestar atención a personas que hacen demasiado ruido y hacen muy poco. No se le puede prestar atención a personas que su bolsillo no está en la obra del Señor. Yo no tengo en finanzas, ni tendré jamás en finanzas conmigo a una persona que no apoya a la iglesia, jamás de la vida. ¿Cómo es posible que va a venir a manejar los negocios de la iglesia cuando su corazón no está con el reino de Dios? No, Señor, eso no puede ser. No puede ser así. Búscate gente sabia, búscate gente capaz, porque lo vas a poner como jefes por este pueblo. Y van a juzgar, y necesitan ser imparciales. Necesitan saber cómo manejar las cosas. ¿Para qué? Para que no se venga la iglesia abajo. Ah, ahora vea usted en Deuteronomio capítulo 1 qué fue lo que pasó, por favor. Deuteronomio. Yo no sé cuánto tiempo le tomó a Moisés entender o atender el consejo de su suegro, no lo sé. Pero en el capítulo 1, mire lo que dice en el versículo 13. 60, por favor, hermana. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones que sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Mi querido legislador, el gran profeta de Israel, aquel que partió el mar en el nombre del Señor, le puso atención a su suegro. Ahora, esta no es una regla general de que usted tiene que poner atención a los suegros, porque hay suegros que no están bien de la cabeza. Pero este estaba bien. Le puso atención. Y dijo Moisés, este viejo tiene razón. Me voy a morir del todo, dijo. Tiene razón este viejo. Entonces, pues, bátame allá, suegro, está bien. Déjeme pensarlo. No, lo hizo Moisés. Lo hizo cuando... Siempre es importante que venga alguien más y te dé luz a tus pensamientos. Si hay gente que me encanta, a mí son aquella gente que piensan out of the box. I love that. Personas que... People who can challenge me. Me encanta a mí eso. Y si las cosas se pueden hacer de esta manera, y se pueden hacer de esta manera, y se pueden hacer... Me encanta ese tipo de pensamiento. Gente que te expande tus horizontes. Y eso fue lo que hizo Jethro con Moisés, y Moisés aceptó el desafío, y lo hizo, mi hermano. Ahora, en Daniel capítulo 1, pongamos atención a la sabiduría también de los reyes, reyes inconversos, iglesia. Ponga atención, Daniel capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino el rey Nabucodonosor, ponga atención, rey de Babilonia. Ese es el área de Irak en este momento, ¿ok? El rey de Babilonia vino, ¿a dónde vino? A Jerusalén, y la sitió Jerusalén. ¿Ok? Estamos hablando de un rey malo, de un rey pagano. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, entregó a Israel en las manos de este hombre. ¿Ok? Y le dijo, bueno, y los trajo a la tierra del Sinar, la casa de su Dios, colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Él se trajo todas estas cosas, Nabucodonosor, para su templo. Versículo 3. Y dijo, mire, el rey mandó a llamar al jefe de esos eunucos. ¿Ok? Estas eran personas, no sé si la palabra correcta es castrados, se puede decir castrados, ¿sí? Castrados, ¿verdad? Porque los reyes no podían tener a hombres normales con ellos porque podían acostarse con el harén del rey. Y el rey quería las mujeres solamente para él. Entonces tenía hombres que no tenían ningún deseo de estar con las señoritas estas porque todas pertenecían al rey. Bueno, lo manda a llamar al jefe y le dice, oye, quiero que te vayas a Jerusalén. ¿Ok? Y quiero que me traigas de los hijos de Israel. Ay, hermano, pero qué manera de pensar. Del linaje real de los príncipes. ¿A quién me vas a traer? Mire el siguiente versículo. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna. Que sean guapetones también. Enseñados en toda qué? Sabiduría. Quiero que sean abusados en la ciencia, las matemáticas, la física, la química, que usen el cerebro de buen entendimiento, dice el versículo, y que sean idóneos. ¿Para que estén dónde? No, él no dijo váyanse a la esquina y tráigase a Chepe, Toño. Ahí. No, él no dijo consíganse a Juancho. Tampoco. No, si van a venir a este palacio, yo quiero lo mejor de lo mejor. Porque son personas que yo las voy a necesitar para resolver los conflictos del reino. Necesito gente sabia, gente idónea, de buen entendimiento, para que estén acá. Y es más, y cuando estén aquí, mire usted, hermano. Yo no sé si el eunuco, ¿verdad?, el jefe le dijo, pero señor rey, con todo respeto, ¿y cómo va a ser usted para entenderse con ellos si ellos hablan otra lengua? No sea dundo, le dijo, enséñenle las letras y la lengua nuestra. El día que yo los mande a llamar, voy a hablar con ellos en nuestro idioma. ¿Por qué? Porque si tienen sabiduría, si son sabios en ciencia, tienen buen entendimiento y son idóneos, van a aprender la lengua de los caldeos en dos patadas. Y eso fue lo que hizo. Si las empresas y los gobiernos, como estamos viendo acá, buscan personas que sean sabias y de buen entendimiento, ¿cuánto más la iglesia, amados míos? Debería ser el anhelo suyo. Debería ser el anhelo suyo de que Dios le dé sabiduría todos los días de su vida. Señor, úsame para gloria tuya. Dame sabiduría. Yo el día que el pastor falte, el día que falte aquí dirección en esta iglesia, el día que falte autoridad, yo quiero ser una de esas personas, Señor. Que yo pueda ayudar para que este reino, para que el evangelio siga siendo predicado en este lugar. El reino del Señor, primero. Ahora, en Hechos capítulo 6, versículo 1, se armó un conflicto en medio de la iglesia. El conflicto tuvo que ver porque las viudas no eran atendidas, las viudas de los griegos, no eran atendidas como se debía, porque había preferencia por las viudas de los hebreos. Y dice así Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Se traía a las viudas para darles de comer. Haga de caso usted un fútbol el día viernes, ¿verdad? Pero las viudas de los gringos, dijo aquel, de los griegos, decía, ¿y a nosotros por qué nos dejan por último usted? Mire, a ellas, como son hebreas, las atienden primero. A nosotros nos dan ya los aguacates que ya nos sirven, los tomates ya podridos. No, no se vale. Entonces se quejaron, ¿verdad? Llamaron a la Menchú y se quejaron. Versículo siguiente. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto es importantísimo, porque en este capítulo nace el diaconado. ¿Ok? Hay una necesidad que tenemos que resolver, pero no es posible que se traiga al pastor, que se traigan los pastores que podrían estar utilizando ese tiempo en la oración, en preparar los sermones. Hermano, mire, le mostraba a Ernesto esta semana, le digo, mire este texto, uno de los tantos que yo recibo. Pastor, muchas gracias por el tiempo que usted dedica para sus sermones. Son horas, hermano. A mí la clase de teología, que ya le dije a Emerson que se prepare él para el próximo ciclo, la clase de teología de 2 horas y media, a mí me toma 2 días prepararla y 2 días metidito, pues. No, una de lectura y de cosas. ¿Por qué? Porque mis estudiantes saben, yo no soy de clases recalentadas. Yo no soy de venir a hablar tonteras a una clase. A mí no me gusta eso. Me gusta prepararme para lo que voy a mostrar. Y no es por nada, pero le digo, no existe una clase como la que estamos dando aquí, no existe. Esa clase yo me la he inventado, la que estamos dando de Introducción a la Teología. Cuando hablan Introducción a la Teología, en cualquier seminario de este mundo, le van a dar Introducción a la Teología sistemática. Pero que le van a hacer un repaso de la historia para saber por qué hemos llegado a lo que hemos llegado y por qué la gente piensa como piensa, eso no lo va a encontrar a la vuelta de la esquina, modestia aparte. Entonces, versículo siguiente, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿y de qué más? Ahora, listen to this. Escúcheme. Usted puede decir, hermano, ¿y por qué se necesita tanto si es para servir las mesas usted? ¿Para qué los escogieron? ¿Para servir las mesas? No. Eso es lo que van a hacer, servir las mesas. Pero les garantizo que en el proceso se van a levantar conflictos. Para eso los estamos escogiendo, para resolver el conflicto. Para que cuando una hermanita griega le venga a decir, mire, porque nos dejan por último, no se preocupe, hermanita linda, nosotros le vamos a servir, nosotros nos vamos a encargar, se va a dar cuenta que va a sentir la comida más rica. Para eso se quiere gente. Por eso buscaron personas de buen testimonio, llenos del Espíritu de Dios, de sabiduría. La iglesia siempre ha buscado gente sabia, hermano, para manejarse. ¿Por qué? Porque, repito, si se levanta un conflicto en una congregación y no se tienen personas sabias para manejar los conflictos, la iglesia se acaba, mis amados hermanos. Muchas iglesias pequeñas y grandes hoy en día ya no existen porque no supieron resolver los conflictos de una manera sabia. Yo le puedo hablar, pastores que, y muchos, perdóneme, mis queridos y amados hermanos, que los quiero tanto, pero un pastor puede ser la clave o el clavo. Así como lo oye. Hay pastores de todo, yo he conocido pastores de todo tipo. Yo he conocido pastores que ellos tienen un abuso de autoridad en sus congregaciones, que la gente les tiene miedo. Y manejan las cosas por el temor de la gente, no tanto por su carisma. Pero ellos son los que hacen y deshacen. Ellos dicen, se hace aquí, se hace allá, y hacemos aquí, hacemos allá. Y hay muchas personas, especialmente en estos dorados tiempos, la gente no le gusta así, porque la gente es mucho más relacional hoy en día. La gente quiere que se le trate con respeto, se le trate con cariño. Eso es lo que la gente anda buscando. Y de repente hay líos, hay problemas, hay dificultades en esa iglesia. Líderes con el deseo de autoridad. Líderes que se adueñan. Mire, hermano, y a usted le parecerá bobería todas estas cosas de las que estamos hablando. Pero fíjate, una iglesia, por decirle algo. Una iglesia se le fue el pastor. Y en ese tiempo de búsqueda de pastor, había un hermano, haga de caso usted, ¿verdad? Que aquí todos confiamos en el hermano Marco, pues, ¿verdad? Porque Marco siempre ha estado aquí, se ha ganado todas las cosas del esgrima y sabe de Biblia. Y bueno, su mujer lo manda, es el único problemita que tiene este hombre aquí, ¿verdad? Pero bueno, no. Bueno, entonces, mire, hermano, hay cosas que hacer, pero todo el mundo trabaja. Entonces, que se encargue el hermano. Marco dice, no, yo tengo tiempo, yo hago las cosas, no hay ningún problema. Y entonces Marco dice, mire, hay que arreglar el baño, aquí está este quote, ¿verdad? Mire usted, $12,000 para arreglar el baño, ¿verdad? Y resulta que él ha sido un hombre de negocios, él maneja dinero en su negocio, esto, lo otro, entonces le tenemos confianza, que se va a andar robando este brother algo si él maneja empresas, pues. Entonces aquí están, mire, aquí está el cheque, hermano, los $12,000, arréglelo. Y él va y arregla el baño, pero pagó 4. Comprobadísimo. Pagó 4. ¿Dónde están los otros 8? Es que nadie le pidió cuentas. Y como todo el mundo está ocupado, tiene que ir a trabajar. Entonces el hermano, mire el baño cómo quedó. Qué bonito quedó el baño, ¿ves? Bien arreglado. Ay, hermano, muchas gracias, mire. Hermano, mire, la baña no sirve. Esa van. Y dice, comprar una nueva nos cuesta $20,000, pero repararla, dice aquí el mecánico, que ponerla bonita cuesta $7,400. ¿Tenemos dinero? Sí, dinero sí hay. Hermano, dele viaje, por favor. Gracias, hermano, gracias por todo eso. Sí, repararla costó 3 y el resto del dinero, él se quedó con él. Bueno, el día que la iglesia vino a tener pastor, que les tomó 2 años, la iglesia se dividió. Porque el pastor pidió y dijo, hermano, le dijo, ¿me puede dar, por favor, un inventario de las cosas que le pertenecen a la iglesia y cómo están las cuentas de la iglesia. Entonces él le dijo, usted se le ha llamado para predicar. No se mete en lo que no le importa. Las cosas que se manejan del dinero, esas las manejo yo, porque la iglesia me las ha confiado. Y el pastor dijo, pero es que las cosas no pueden ser así. Yo tengo que saber. Cuando la iglesia despertó, los vehículos de la iglesia estaban a nombre de él. Las cuentas de la iglesia, quitó el nombre de la iglesia y las puso a nombre de él. Y claro, como era un señor que le había dado trabajo a la mitad de la congregación donde estaban, entonces la gente decía, ¿cómo es posible que este señor, si él no necesita robarse nada, hombre? No, pero la policía fue a sacar la banda de la casa de él, rotulada con el nombre de la iglesia. Se armó un lío, hermano. El pastor dijo, ¿saben qué? Yo aquí nos vemos, mano. Se fue el pastor, se quedaron los hermanos sin pastor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y comienzan a ver, unos agarraron para un lado, otros agarraron, se acabó. Conflictos en una iglesia que no se manejan con sabiduría, amenaza para la desaparición de esa iglesia. Pídale a Dios la iluminación del Espíritu Santo, el discernimiento, la comprensión, para que Dios nos pueda utilizar, para que la obra de Dios nunca desfallezca. Jamás desfallezca. Que donde se predique el Evangelio de Cristo, el nombre del Señor sea siempre exaltado. Y que se busquen personas sabias, que no busquen intereses propios, hermano, porque en el arca abierta el justo peca. Y cuando no hay dirección del pueblo, el pueblo perece, mis amados hermanos. Por eso es necesario buscar gente que ame a Dios, que ame la obra, que tenga temor del Señor. La iglesia, para que perdure, necesita gente sabia. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra bendita. Gracias por el pueblo de Dios. Gracias por las iglesias, los pastores, por aquellos líderes, por aquellos laicos, por aquellos servidores que dan el alma, el corazón, se sacrifican para que el cuerpo de Cristo siga adelante, para que la iglesia siga adelante. Señor, son cosas tan prácticas, pero tan importantes en la vida de una congregación. En este momento, Señor, yo sé de muchas iglesias que lamentablemente están atravesando por situaciones complicadas de doctrina, situaciones con los líderes, situaciones con los hermanos, situaciones económicas. Ten misericordia, Señor. Oramos por gente sabia que pueda ayudarles, que pueda bendecirles, que pueda guiarles en medio de situaciones tan complicadas y tan difíciles por las que están atravesando. Gracias por la cantidad de hermanitos lindos, queridos en esta iglesia que tú has levantado con discernimiento, con entendimiento, que son idóneos, que son sabios. Permite, Señor, que esta obra tuya pueda estar aquí por generaciones por venir. Que el nombre de Cristo pueda ser siempre exaltado. Que tu palabra pueda ser siempre predicada. Gracias por tu paciencia, por tus bondades, por tu misericordia, querido Señor. Mientras oramos, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, pero quisiera en esta noche, dice, pastor, yo siento el deseo de entregarle mi vida al Señor. El deseo de conocer a Cristo. Si hay alguna persona, yo le invito donde está, para que se ponga de pie o levante su mano. Y alguien que diga, pastor, yo necesito al Señor. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por morir por mí, por tu sangre preciosa, Señor, que fue derramada para el perdón de mis faltas. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.